Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Muy buenos días, amigos. Ya son las 7 de la mañana y estamos acá ya en Levántate Cuba. Mi nombre es Exilda Arjona y me acompañan en el sonido May Vázquez y Teudy Giró y en la producción general Maite Rodríguez. Vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana y si lo desean pueden escribirnos a levántatecuba@gmail.com. Ya comenzamos. Y el tema lo indica, ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida como todos los días a mi colega Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda, qué honor estar contigo esta mañana y también con los muchachos de Maite, Teudy, May Vázquez y toda la gente linda de Levántate Cuba. Bueno, Exilda, ahí desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío débil que penetra la región central de la Florida por la zona de Cabo Cañaveral. Entra por ahí y sale a las aguas del Golfo por las vecindades de Naples para extenderse sobre las aguas del norte de la península de Yucatán. De manera que con ese frente por allá, por la zona de Cabo Cañaveral, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero para tranquila en el resto de los litorales. Tendremos un nuevo contacto a las 8 y será un placer, Exilda. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro, y te espero a las 8 de la mañana.
Seguramente estaremos contigo.
Efemérides en Levántate Cuba, en la voz de mi colega Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 23, pero del año 2002, el Parlamento Europeo concede a Osvaldo Payá Sardiñas el Premio Sájarov a los Derechos Humanos y a la Libertad de Pensamiento. Osvaldo Payá Sardiñas nació un 29 de febrero de 1952, en el seno de una familia católica en el barrio del Cerro, en La Habana. En 1988 funda el Movimiento Cristiano Liberación, un movimiento de oposición pacífico que reclamó cambios profundos en Cuba. A través del proyecto Varela, con la firma requerida por la Constitución de 1976 para consultar al pueblo por cambios hacia la libertad y por sus derechos, Fidel Castro fuerza cambios en la letra de la Carta Magna o de la Constitución y aprueba el barbarismo jurídico que el socialismo es irrevocable, como si fuese Dios. Posteriormente, Osvaldo Payá fue asesinado por el régimen castrista el 22 de julio del 2012. Descanse en paz este mártir de la historia cubana. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
7:05 de la mañana y usted está escuchando Levántate Cuba. Yo soy Exilda Arjona, me acompaña en el sonido Teudy Giro y en la producción general Maite Rodríguez, pero ya le estoy dando los buenos días al doctor Alberto Domínguez Valle. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días a toda nuestra audiencia cubana y la que no es cubana y también nos sigue. Encantado de estar aquí con ustedes, por supuesto.
Bueno, temas de salud tan importante para todos los cubanos que están escuchando este programa. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, doctor?
Bueno, voy a comenzar. Había prometido hacer un pequeño resumen de las cosas que presentamos, el centro que manejamos aquí en Miami, las investigaciones que presentamos en WAS. WAS es World Association of Sexology, of Sexual Health. La Organización Mundial de la Salud Sexual en México hace apenas menos de 2 semanas. Entonces, pues había prometido eso. Nosotros habíamos enviado 20 investigaciones en las que habíamos estado involucrados durante los últimos 2 años, y de esas 20 nos aceptaron 16. Y esas fueron las presentaciones que hicimos con un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida, que son los que me colaboran en la elaboración de datos y en las entrevistas que hacemos a los pacientes y demás. Entonces, esas 16 las tengo aquí. Vamos a ver si por programa vemos unas 3. Les resumo las cosas que hemos descubierto o que hemos revisado. No todos son investigaciones, algunas son revisiones de la literatura mundial de aspectos que son importantes. Y bueno, vamos a comenzar hoy con las primeras 3. La primera es cuando el individuo responsable por las disfunciones orgásmicas de la mujer es el hombre. Es bien conocido que las mujeres más que los hombres tienen problemas de disfunción sexual con respecto al orgasmo. Es decir, una buena cantidad de mujeres, alrededor del 47% de las mujeres, tienen algún tipo de disfunción orgásmica, a veces leve, a veces tan intensa como nunca haber tenido un orgasmo, a pesar de tener hijos y a pesar de haber tenido varios compañeros y todas estas cosas. Así que la disfunción orgásmica femenina es frecuentemente encontrada en la práctica médica, cosa que la mayoría de los médicos no se meten ahí. Ese es otro aspecto que en algún momento vamos a tratar. Y es también conocido de que una de las causas por las cuales las mujeres no llegan al orgasmo es porque tienen compañeros en muchas ocasiones que tienen eyaculación prematura. Es decir, ellos llegan al orgasmo muy rápidamente, no les dan tiempo a ellas a excitarse y bueno, pues la mujer no alcanza a llegar. Nosotros hicimos esta investigación no porque esto sea nuevo, esto ya es algo que se ha descrito hace muchísimo tiempo. La hicimos porque la frecuencia con la que la encontramos en el sur de la Florida fue extremadamente alta. Se ha sabido tradicionalmente que en los Estados Unidos la frecuencia con la que una mujer no llega al orgasmo, no alcanza a llegar al orgasmo, porque el compañero se viene muy rápido, es más o menos del 35%. Pero resulta que aquí, en el sur de la Florida, encontramos que esa frecuencia es del 80%, casi el 80%, 76%. Y eso es muy alto. Y simplemente nuestro trabajo era presentar una cifra que nunca se había informado en la literatura mundial acerca de qué tan frecuente, cuando se tiene un compañero con eyaculación prematura, la mujer no alcanza a llegar al orgasmo. Este nivel de frecuencia nunca se había reportado. Esa fue nuestra investigación. Ahora bien, eso abre las puertas a un montón de investigaciones más, que por supuesto trabajaremos en ellas en el futuro, que es: ¿por qué es tan frecuente en el sur de la Florida esa situación? Bueno, yo tengo varias ideas en mi cabeza, les puedo adelantar algunas. Nosotros aquí hemos hablado en el sur de la Florida, en cualquier parte del mundo y en la actualidad, del síndrome de inmigración. El síndrome de inmigración es un síndrome que le da a las personas que migran y que les afecta todo a la vida. Les afecta sus aspectos emocionales, sus aspectos de salud, sus aspectos de socialización, sus aspectos sexuales, sus aspectos emocionales con respecto al matrimonio, a la mantención de la relación, sus aspectos de enseñar a los hijos. No hay nada en lo que el síndrome de inmigración se meta. Y esa es una de las teorías que yo tengo para explicar por qué hay tantos hombres en nuestra área con este tipo de problema. Probablemente algún día nos dedicaremos a hablar del síndrome de inmigración. Así que este fue uno de los estudios que presentamos. El segundo fue un estudio, creo que saben que yo he estado metido mucho en los medios masivos de comunicación en relación con educación sexual y programas de sexualidad en los Estados Unidos, y esto lo llevo haciendo más de 30 años. Entonces, pues yo presenté más que una investigación, un análisis de mi experiencia a través de todos estos años. Y el título de esa presentación fue Medios Masivos de Comunicación y Programas de Educación Sexual y Sexualidad Humana en los Estados Unidos. ¿Qué yo he notado durante todo este tiempo? Bueno, que los medios masivos de educación acuden al tema del sexo como una forma de atraer la atención, no realmente como una forma de educación. Los medios masivos de comunicación, en lo menos que están interesados realmente, y esto es, suena duro, pero es la verdad, menos que están interesados es en la educación de la gente. En lo que más están interesados es en aumentar lo que ellos llaman el rating, la audiencia, a través de temas que llamen la atención. Y lo que más, desgraciadamente, llama la atención en todo el mundo, pero es claro aquí en los Estados Unidos, es el espectáculo. Todo lo que sea espectáculo está por delante de lo que sea educación. Y la gente responde a eso. Este es un círculo vicioso en el que si usted pone un programa de educación en la radio o en la televisión, se le baja la audiencia y se le baja la televidencia. Pero si usted pone la boda de Marc Anthony o la noticia de que se está acostando ahora con una nueva mujer que nadie conocía, eso levanta la audiencia y la televidencia. Los medios masivos de comunicación responden a eso y le dan al pueblo lo que el pueblo busca.
Lo que quieren.
Así que no hay forma de sacar al pueblo de la ignorancia en la que tienen, porque basado en el hecho de que los medios masivos de comunicación lo que buscan es dinero, esto es audiencia y televidencia, les importa un bledo lo que realmente la gente necesita. La gente necesita mucho más educación que farándula, necesita mucho más educación que espectáculo, necesita más educación que deportes. Sin embargo, lo que la gente ve y oye es precisamente lo que menos necesita. Así que es un círculo vicioso entre los medios masivos de comunicación y las exigencias del público a lo que más los divierte. En esa revoltura de problemas hay un montón de cosas que suceden que son también bajan la calidad de la educación del pueblo nuestro. Por ejemplo, yo siempre digo de que Miami es la capital del fraude de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí se le engaña a todo el mundo haciéndole comprar o vendiéndole cosas que la gente no necesita, desde vitaminas hasta energizantes, hasta aparatos que le bajan de peso sin que usted haga esfuerzo. Y todo es falso, una fantasía. La gente fácilmente muerde el anzuelo, gasta su plata y termina gastando el dinero y empeorando su situación, por ejemplo, de salud, o no mejorándola, que es lo importante. Entonces, la misma situación sucede con respecto a muchos temas. El tema de la sexualidad es un tema que, como llama la atención, ha traído a colación una serie de pseudo-sexólogos, pseudo-psicólogos, pseudo-profesionales que se las dan de tener información, de saber sobre estas cosas. Hablan en medios masivos de publicación. Los productores de los medios masivos no conocen bien los temas, no saben si lo que el individuo que ha sido invitado está diciendo la verdad o no. Y hay un poco de sinvergüenzas de estos que por fama, por por llamar la atención, por lo que sea, dicen un montón de cosas que son inapropiadas, inadecuadas, inclusive perpetúan mitos de nuestra sociedad diciendo cosas que no son reales, y la gente recibe una educación inadecuada de parte de estas personas que se promocionan como tales. Entonces, en esa investigación yo analicé estas cosas. La última investigación a la que me quiero referir es la que habla acerca de la historia sexual en medicina y psicología, que no ha habido un cambio. Por más de 40 años han habido sexólogos que han hablado de la necesidad de que en medicina y en sexología se haga una historia sexual clínica. Cuando uno se mete ahí, cuando uno le pregunta, en mi caso, que soy obstetra y ginecólogo, le pregunta a la mujer, ¿usted está sexualmente activa? ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales? Si usted logra llegar al orgasmo, ¿le duele con la relación sexual? ¿Usted tiene relaciones sexuales de tipo oral, de tipo anal? ¿Usted ha sido abusada sexualmente? Cuando uno hace toda una serie de esas preguntas, uno abre una puerta inmensa en la que nadie se ha metido y un campo en el que nadie ha hablado. Y uno encuentra un montón de problemas que como médicos o como psicólogos nosotros deberíamos de tratar y buscar. Eso no se hace. La inmensa mayoría de los profesionales de la salud y de la mente no se meten en el campo de lo sexual porque no están preparados, porque sus escuelas no los educaron, por lo que sea. Y tenemos allí un ambiente que no se trata, que no se diagnostica, y nuestra gente tiene un montón de problemas que desgraciadamente tienen que vivir con ellos sin poderlos resolver. Ese fue otro estudio. En el próximo programa le hablo de otros tres de las presentaciones que hicimos.
Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros, como siempre.
Para mí es un placer.
Tenga un buen día.
Gracias.
Siete con 17 minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Pero ya le estoy dando la bienvenida y los buenos días a Horacio Medina, analista venezolano y exgerente de PDVSA. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Exilda. Un placer estar de nuevo en su programa.
Para nosotros. Mire, vamos a comenzar con que el presidente encargado de Venezuela pues está llamando a una protesta nacional este próximo 16 de noviembre. Vamos a hablar un poquito de esto.
Sí, bueno, hay varias protestas, sí. Protestas en camino, ¿no? Uh-huh. Inclusive mañana hay una protesta también, 24, es el día de Rafael Urdaneta, del estado Zulia, y precisamente el gobernador legítimo que fue desplazado del estado, Juan Carlos Guanipa, fue ayer allanada su inmunidad parlamentaria, y ya estaba programada una protesta porque la situación en el estado Zulia es absolutamente precaria, peor que cualquier otro estado del país. Entonces mañana hay una protesta que se convertirá en una protesta nacional, y la protesta del 16 de noviembre es una protesta que se está organizando a conciencia, es una protesta nacional que puede tener algunas implicaciones dependiendo de cómo esto vaya evolucionando. Yo creo que hay muchas cosas en el país que ocurren y que definitivamente nos dicen la magnitud de lo que allí ocurre, ¿no? Porque esto es mucho más allá de una dictadura convencional, se trata del crimen organizado que está instaurado en el poder y que no tiene, por supuesto, ninguna intención de dejarlo. Entonces se hace complicado porque además desde el punto de vista de la fuerza de la sociedad civil, de los venezolanos que protestan, se hace complicado porque el poder de fuego, las armas, el Ejército Nacional, la Guardia Nacional, todo está en manos y se suma pues a las órdenes que se dan desde el régimen. Así que es una situación muy complicada y es por eso que también se ha argumentado en diferentes oportunidades la necesidad de contar con el apoyo internacional. Así que yo creo que en Venezuela las cosas van cada día agravándose y además vemos la seria influencia que esta situación en Venezuela está teniendo en toda la región. Pero sin olvidar que el verdadero punto de partida, la verdadera semilla, el punto germen de todo esto está situado en La Habana, precisamente en Cuba. Es desde allí donde vienen todas estas instrucciones y todas estas órdenes, porque también para el castrismo es imprescindible que el crimen organizado se mantenga en el poder en Venezuela.
Sí, Venezuela con un asiento ahora en la ONU, y estaba hablando de esto ayer con el invitado, pero muchos están diciendo que se debe lograr la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos.
Bueno, yo creo que eso sería más que, sería como una cuestión de actitud, una cuestión de definitivamente de tratar de rescatar de alguna manera lo que viene significando la ONU. Pero no olvidemos que Venezuela entra en el puesto que dejó Cuba. Así sí. Que no hay que olvidarse de que si Venezuela no debería estar ahí, pues tampoco de ninguna manera ha debido estar Cuba. Y así como hay otros países africanos, que para muchos son desconocidos, que nada más alejado de lo que significa la democracia y el respeto de los derechos humanos, y forman parte también de esa comisión. Así que yo sí creo que es una campaña que debe adelantarse, pero, como dije anteriormente, esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.
Sí, también se dice, o Guaidó afirmó, que el uso de la fuerza aún es una opción contemplada para salir de la crisis venezolana. ¿Usted qué opina de esto?
Bueno, yo creo que el escenario que debería, digamos, ocurrir sería el que en Venezuela se produjera una protesta nacional, una insurgencia cívica que fuese apoyado por algún segmento importante de la Fuerza Armada Nacional. Como esto parece no verse con mucha claridad y no necesariamente tiene que ser así, pero es una opción que podría ocurrir, eso es lo que principalmente debe articularse. Yo creo que también se ha creado una suerte de espejismo, de algo que no está todavía palpable, la intervención internacional. Yo creo que eso no ocurre, no es porque Guaidó no lo haya pedido o porque haya algunos políticos venezolanos que lo niegan. No ha ocurrido porque sencillamente no está todo exactamente alineado para que eso ocurra. No se trata de algo sin trascendencia, se trata de algo muy importante. Una intervención militar extranjera en cualquier país es algo importante. Yo creo que al final del día, para ser bien honesto, ese es el escenario más probable para lograr la salida, porque nosotros no tenemos en Venezuela la opción de una salida política, porque la problemática en Venezuela no es política, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión del crimen organizado, y por eso es que tendría que llegarse al punto de la intervención. Ahora, para llegar allá, yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, y de eso se trata, de que continuemos en esta lucha sin desvanecernos, sin que la desesperanza nos agobie. Yo creo que hay que mantenerse, ha sido muy complicado, es muy complicado porque que la situación así lo amerita. Así que, y lo vemos también, o sea, yo creo que países como Ecuador, Perú, como Chile, como Argentina, tienen que estar sufriendo en carne propia lo que ya en Colombia se sabe, que es que hay definitivamente una intervención soterrada que se hace evidente en muchas oportunidades desde el punto de vista del apoyo que hay a grupos que están encargados de desestabilizar estos gobiernos. Así que todo va confluyendo hacia allá, pero no creo que ese falso dilema de que no se invade porque Guaidó no lo ha pedido, Guaidó no lo ha pedido porque no hay invasión. Yo creo que ese es un proceso que requiere de tiempo y que hay que agotar otras instancias.
Sí, y lo que no se puede ignorar tampoco es la gravedad de las violaciones de derechos humanos que suceden día a día en Venezuela.
Ah, bueno, pues claro, o sea, yo creo que es indudable. O sea, yo imagínate que cuando Michelle Bachelet hace su informe, con todo lo que significa esto, lo reconoce claramente allí. Así que la magnitud es muchísimo más profunda de lo que allí se dice. No, hace apenas un par de días, 3 y 4 días atrás, no preciso exactamente, fue asesinado un concejal muy allegado a Juan Guaidó, porque además esta es una política muy clara de este tipo de regímenes del castrochavismo, que es como el costo político de agredir a Guaidó es muy alto, pues agreden a los quienes están a su alrededor, así como lo hicieron con Enrique Capriles en su momento y todo el entorno que tenía Enrique Capriles, que fueron uno a uno eliminándolo, sacándolo del juego por diversas razones, por diversas motivaciones. Aquí hemos llegado ya al extremo de que tienen precisamente el poder de aniquilar a los adversarios o a aquellos que están muy cerca de Juan Guaidó. Este concejal que fue asesinado con 2 tiros en la nuca y después quemado, bueno, es una prueba evidente de esto. Allí no hay ninguna duda de dónde viene la amenaza y de dónde viene el mensaje. Son violaciones constantes a los derechos humanos, grupos de exterminio que muchas veces van más allá de la relación con criminales y aprovechan para aniquilar también a líderes populares que están en las diversas barriadas del país. Así que yo creo que no hay ninguna duda. El hecho de que los niños mueran de hambre o mueran en los hospitales por contaminación bacterial o todo este tipo de cosas, eso también es una violación al derecho humano, como lo es también el sueldo de miseria que ganan los venezolanos. Todas esas cosas son violaciones flagrantes a los derechos fundamentales de los seres humanos.
que lo único que está llevando es que los venezolanos estén emigrando en grandes cantidades, como nos pasa a los cubanos, ¿no? Tener que irnos de un país al que queremos y el que queremos ver libre y ver próspero, y que no está pasando así.
Así es, tal cual. Yo creo que eso es algo terrible, ¿no? Porque en muchos países lo vemos. Yo estoy tremendamente preocupado por ese efecto que produce la xenofobia. Puedo comprender a quienes están recibiendo ya millones, tenemos que hablar, estimaciones conservadoras hablan de 4,5 millones. Las estimaciones que hemos visto en diversos estudios y análisis y sondeos de opinión ya superan los 5 millones de venezolanos que han salido en los últimos 3 o 4 años. Entonces, es algo realmente impresionante, porque no es fácil, por ejemplo, para Colombia, tener que recibir más de 1,5 millones de venezolanos, o 500,000 en Ecuador, o otros tantos en Perú. Y eso definitivamente, para países que tienen una situación económica no muy estable, significa además unos costos altísimos, y por eso se producen este tipo de reacciones, que creo que han sido mal manejadas tanto por los gobiernos como por los propios venezolanos, porque hay que explicar que nadie está allí por voluntad propia, en su gran mayoría, pero en su abrumadora mayoría, están obligados por las circunstancias que tú misma has mencionado hace unos instantes con relación a lo que ocurría en Cuba. Y creo que es algo muy preocupante, que también tiene que ponerse en la mesa a la hora de tomar una decisión lo antes posible, porque si no, esto puede traer consecuencias que no se pueden calcular en este momento.
Así mismo. Y usted está hablando de la intervención de Venezuela en varios países, y bueno, ahora Cabello ha calificado de brisa bolivariana, así lo dijo, la ola de protestas y disturbios en América Latina. ¿Está afianzando entonces todo lo que se está denunciando?
Claro, eso está ocurriendo, y nosotros teníamos ese conocimiento desde hace mucho tiempo, cuando la situación de Venezuela era de una abrumadora cantidad de dinero que entraban en función de las exportaciones petroleras por los altos precios. Indudablemente que Chávez usó ese dinero para tener presencia en países como Argentina, en países como Bolivia, en países como Ecuador. Allí se fundó, allí estuvo con Correa, con los Kirchner, con Evo Morales, lo hizo en Nicaragua, lo hizo en todos los países que componen el CARICOM, y compró muchísimos votos en la OEA de estos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Ahora ya el petróleo no es el sostén de esto. ¿Qué están haciendo? Bueno, están explotando de una manera ilegal el oro en el minero de Venezuela, lo están dando a Turquía, y en Turquía lo están cambiando por euros que sirven para financiar este tipo de grupos. Y eso es algo que ya está bastante claro para muchos. Y no es tampoco algo que la gente siempre se empeñó en negar, que era una estrategia del llamado Foro de Sao Paulo desde hace mucho tiempo, cuando cae la Unión Soviética, de plantearse la llegada al poder a través de los procesos electorales en cada uno de los países. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Y eso es lo que durante mucho tiempo el castrismo estaba apoyando, hasta que lo logró en Venezuela, hasta que lograron una presencia importante en otros países de América Latina. Lo que está sucediendo con las elecciones en Bolivia es una prueba evidente de la repetición absoluta. Evo Morales se niega absolutamente a salir del poder, aun cuando ya está muy claro que la decisión popular no lo favorece. Entonces, este tipo de cuestiones nos van llevando a eso. Claro. Todos estos regímenes se han mantenido.
Todo es una cadena. Todo es una cadena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Levántate Cuba. Un abrazo grande.
Bueno, para ustedes, muchísimas gracias por invitarme.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Siete y media de la mañana, ya estamos comenzando la segunda media hora de Levántate, Cuba. Como siempre, me acompaña en el sonido Teudy Giro y en la producción general Maite Rodríguez. En esta segunda media hora, muchísimos temas de interés para ustedes. Me alegra que hayan escrito tantos oyentes esta mañana a Levántate Cuba, así que más adelante voy a estar leyendo sus correos. Los que me han preguntado si llegan los correos, pues sí, están aquí toditos, toditos, y nos da muchísima alegría que nos escuchen y que nos escriban. Bueno, y seguimos acá en Levántate Cuba y vamos a estar conversando desde España con Elena Larrinaga, fundadora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y directora de la Red Femenina de Cuba. Muy buenos días, Elena, acá en Miami. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenos días para ustedes.
Sí, un placer tenerla acá en el programa. Y vamos a comenzar porque en el día de ayer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un estudio independiente sobre el estado de los derechos sociales en la isla, 60 años sin derechos. Elena, ¿qué importancia y cuáles son las características de este estudio que ustedes presentaron ayer?
Pues mira, la importancia de este estudio es que es el primer estudio independiente que se ha podido hacer sobre los derechos sociales en Cuba. Esto es muy interesante porque ni siquiera Naciones Unidas ha tenido la facultad de hacer este informe, porque el gobierno cubano, como ya todos sabemos, siempre es cerrado y muy celoso de sus estadísticas. Segundo, por la metodología que se ha aplicado, el rigor metodológico. Yo siempre lo comparo al enfermo que va a ver a un médico, y el médico no conoce nada de su historial y le pide información sobre su dolencia, el historial médico, los antecedentes, los hábitos, las costumbres, le hace análisis, radiografías, para poder emitir un diagnóstico certero. Pues esto es lo que se ha hecho dentro del país. Información exhaustiva, contrastada, fiable, para poder emitir un diagnóstico que luego permita aplicar terapias adecuadas al problema. Mire, yo lo que a mí más me ha impresionado de este informe es, digamos, el margen de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, que es un 50% de la población. Este umbral lo define Naciones Unidas, no es una definición nuestra. Entonces, la pregunta que yo me he hecho es la siguiente. Si el gobierno cubano ha implementado políticas públicas y han fracasado, porque aquí están los resultados, ha mentido a la opinión pública internacional. Si el gobierno cubano ha anunciado unas políticas públicas que no ha implementado, también ha mentido. Con lo cual, ¿ante qué estamos? Estamos ante un fraude sistemático y recurrente e intencionado para confundir y equivocar a la opinión pública.
Sí, Elena,
es mi conclusión.
Sí, un nivel de pobreza que, bueno, se ha visto que es resultado de la mala gestión de este gobierno, por supuesto. Este fue uno de los datos más relevantes de la encuesta, pero salieron muchos más a la luz.
Claro, el acceso al agua corriente, el acceso a la electricidad, la alimentación, el tipo de viviendas. Hay un 7% de la población, que casi son 1 millón de viviendas, que están en estado ruinoso. Yo no quiero aburrir con las cifras, vamos a colgar las cifras en la página del observatorio. Es muy exhaustivo el informe. Hay un dato también a mí que me ha impresionado una barbaridad. Mira, en España, cuando llegó la crisis económica, había esos años malos de la crisis, había un 35% de jóvenes que estaban en el paro. Muchos de esos jóvenes habían tenido trabajo, pero lo habían perdido por la crisis. Ya lo han recuperado, gracias a Dios, ¿no? Pero hay un dato muy, muy, muy relevante, que es que el 56% de la población cubana, desde los 16 hasta los 30 años, no ha podido tener acceso a un trabajo nunca. Imagínese cuáles son las políticas económicas que ese país, el crecimiento sostenible, las oportunidades. Es que es una cosa, de verdad, que es que no nos damos cuenta de la estafa que esto ha supuesto. Espero que la opinión pública, aquí ha tenido mucha relevancia en los periódicos también, en la prensa, que la opinión pública se dé cuenta de la estafa continuada que esto ha significado.
Por supuesto, también lo del salario mínimo, que no está superando los $16 mensuales. Pues, ¿quién vive con esta dinero en Cuba? Nadie.
Nadie. Fíjese que hay un millón de hogares, más de un millón de hogares, que es el 30% de los hogares cubanos, que viven, bueno, vive por decir algo, que ayer lo decía yo en la presentación, que subsisten con menos de un dólar al día. Imaginémonos un hogar entre que tenga una media como de 4 personas. ¿Qué le parece?
No hay quien viva, no hay quien viva.
No, es una cosa horrible, de verdad, es una cosa horrible que cuando ves las cifras así, porque no es que nos hayan dicho nada que nosotros no sabíamos, ni no esperábamos, ni no conociéramos, ¿no? Todo el mundo que está en contacto con Cuba y desde dentro conoce la situación, pero es muy diferente argumentar sin datos que argumentar con datos, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, esta es su percepción, usted no tiene, pero cuando los datos están ahí, con rigor metodológico, con un margen de error de un 3%, que no es nada, vamos, que es una cosa que no, me quiero decir, pues ahí están, ahí está la metodología. Y luego quiero decir también aquí que queremos dar las gracias públicamente a todos esos observadores, porque toda la gente que tenemos dentro del país, porque toda la gente sabe en Cuba que cuando tú intentas hacer unas estadísticas o un muestreo al margen del gobierno, las dificultades que tienes, los riesgos que corres, y todas estas personas asumieron el reto y han hecho un magnífico trabajo. Yo quiero darles desde aquí, de verdad, quiero hacer pública mi agradecimiento a estas personas que han conseguido que por primera vez en 60 años se haga un informe independiente sobre los derechos sociales en Cuba. Ergo, ¿cuál es la conclusión? Los titulares de prensa siempre han hecho hincapié, ¿no? O a lo mejor también nosotros mismos lo hemos hecho, ¿no? Sobre los derechos políticos. No, es que en Cuba se conculcan los derechos políticos y los derechos sociales, que ha sido la bandera que ha utilizado el gobierno cubano durante todos estos años. Y esta especie de propaganda que ellos han hecho muchas veces ha confundido a la opinión pública, que ha sido, digamos, menos beligerante con el gobierno cubano porque siempre pensaban que el gobierno, bueno, reprimía, pero que el bienestar social estaba asegurado. Pues mire, nosotros hemos puesto en solfa que no. Ahí está, no está asegurado ni el bienestar social, ni los derechos políticos, ni los culturales, ni los económicos. Y las políticas del gobierno cubano han llevado a Cuba al estado en que se encuentra hoy, al ostracismo político y a la miseria económica. Y eso hay que decirlo, y afortunadamente es un trabajo que hemos podido hacer y del que estamos muy orgullosos, la verdad.
En la presentación de este informe ustedes tuvieron también presentes cubanos que han vivido y sufrido la realidad cubana, y me parece muy importante. ¿Y cuáles fueron las cosas más cruciales que ellos denunciaron cuando ustedes presentaron este informe?
Pues mira, el sistema de salud. El sistema de salud fue demoledor. O sea, las presiones que han sufrido los médicos que los han botado de los hospitales porque han denunciado la falta de asistencia, porque han denunciado los índices de mortalidad porque no hay medicinas, las condiciones del sistema sanitario. Bueno, eso ha sido brutal. Una chica que estuvo en las misiones médicas de Venezuela. O sea, la cuestión sanitaria de la salud ha sido grandísima. Las epidemias de dengue y las infecciones que hay por la falta de salubridad en el país, por las condiciones en las que está el país. Eso fue, para mi gusto, también demoledor. La cuestión del agua también, como contaba una de las de las personas que...
Sí, Elena. Se nos ha caído la comunicación con Elena Larrinaga, fundadora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y directora de la Red Femenina de Cuba. Ya nos estaba comentando acerca de un informe, un estudio independiente sobre el estado de los derechos sociales en la isla, que se llama así, 60 años sin derechos, y que fue presentado ayer, y donde se reflejó que 1 millón de hogares cubanos vive por debajo del índice de la pobreza establecido por la ONU. Y bueno, presentó este estudio independiente, fueron unas encuestas que se realizaron en Cuba a más de 1,000 personas y con la asistencia de especialistas en la formación de observadores. Y como ya bien dijo, un margen de error solamente del 3%. Así que este informe ustedes lo van a poder ver en esa página. Salió también que un 50% de los cubanos viven en condiciones de pobreza. Elena, aquí estamos de nuevo.
Sí. Hola.
Sí, cosas que pasan. Te quería preguntar, usted dirige la Red Femenina de Cuba y sin duda las mujeres cubanas son las más violentadas y sin derechos en la isla. Ayer mismo fue detenida Nancy Alfaya frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba junto a su esposo. Todavía no sabíamos a última hora de esta mañana qué estaba pasando con Nancy. ¿Qué arrojó el informe sobre la situación de las mujeres específicamente?
Pues mira, el informe sobre la situación de las mujeres lo que arroja es, vamos a ver, hay que identificar primero lo que es la violencia, ¿no? La violencia es cualquier actitud intencionada que va dirigida a que las mujeres no puedan desarrollarse plenamente en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, el gobierno cubano por primera vez ha reconocido que en Cuba hay feminicidios, porque ellos no han querido tocar ese tema. Entonces, eso es lo que nosotros hemos denunciado. Hemos denunciado que la Federación de Mujeres Cubanas, porque ellos ven en sus estadísticas en Naciones Unidas, nosotros vamos mucho y siempre nos dicen, mire, las estadísticas del gobierno cubano. Y evidentemente, hemos denunciado que la Federación de Mujeres Cubanas tan cacareada nació y en su constitución está solamente para las mujeres obreras y revolucionarias, con lo cual si usted ni es obrera ni es revolucionaria, usted no tiene cabida en eso. Y segundo, que todas las organizaciones femeninas oficiales que hay en Cuba están al servicio del Partido Comunista. O sea, no son organizaciones que se han hecho para respetar los derechos de la mujer y defenderlos, porque no ha habido legislación en estos 60 años sobre ningún derecho que tenga la mujer. No ha habido tipificación contra el delito, que es una cosa que no hemos pedido a la vicepresidenta del Consejo de Estado en una carta y que hemos denunciado. No ha habido formación pública que tiene que haber para acabar con estos sesgos inconscientes y con estos patrones de comportamiento machistas. No ha habido formación tampoco para los funcionarios de poder acoger, aceptar y no dejar relegadas las denuncias de las mujeres. En fin, que hay toda una legislación que hacer. Ni siquiera la Comisión del Niño, la Mujer y el Deporte ha hecho nada por esto, y esto es lo que nosotros hemos denunciado. Hay que legislar, hay que cambiar los hábitos de la población y hay que defender a la mujer, independientemente de que sea revolucionaria o no. Y eso es lo que hace una organización que defiende a las mujeres. Mire, yo, si mañana viene una mujer que alguien le ha atacado o tiene algún problema, yo no le pregunto. Aquí en España no se pregunta, oiga, ¿es usted de este partido? ¿Es usted del otro? ¿Es usted? No. Se defiende a la mujer en esa situación que tiene. Eso es lo que tiene que pasar en Cuba. No puede ser que una mujer como Nancy Alfaya, como Marta Adela Tamayo, como Marielena Mil Marrero, como tantísimas personas que formamos parte de estas redes femeninas, sean simplemente detenidas porque no están de acuerdo en que el gobierno o la Asamblea no ha legislado a favor de las mujeres. No puede ser. Eso no puede ser. Y porque están intentando apoyar a las mujeres que tienen violencia en sus propias casas, para que se liberen de eso, para que se liberen de esos sesos, para que se liberen. Mire, hay un término muy importante que a mí me gusta mucho, que es el término de la pequeña discriminación. Las discriminaciones que estigmatizan y menosprecian a las mujeres son como esas pequeñas cosas que no se ven, esos pequeños actos que no se ven, que día a día.
Pero están ahí. Uh-huh.
Que están ahí, que alguien o alguna cosa que a lo mejor lo hace sin intención, porque hay muchos sesgos que son inconscientes de comportamiento, ¿no? Que hay muchos hombres y que no lo hacen a propósito, sino porque está como en su ADN, porque sí. La situación ha sido así. Entonces, hay episodios pequeños que día a día a alguien o alguna cosa que sin intención te hace sentirte mal. Esas pequeñas...
todo eso va haciendo pautas de violencia, Elena. Elena, el tiempo, que en las radios así, no perdona. Gracias por haber estado con nosotros acá en Levántate Cuba. Un placer enorme conversar con usted.
Muchas gracias a ustedes por darnos su tiempo.
Un abrazo.
Y por dejar poner eso, todas estas cosas que evidencian. Un abrazo.
Y después de conversar con Elena Larrinaga del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y directora de la Red Femenina de Cuba, pues seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El jefe de la misión de observadores de la OEA, Manuel González, expresó la preocupación por lo que calificó como un cambio inexplicable de los resultados de las elecciones generales del domingo en Bolivia.
La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. A las 19:40 del domingo 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados de la transmisión rápida de resultados preliminares, conocido como TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión de observación. A las 20:10 de ayer, por decisión del Pleno, el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana, con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias, de manera ágil y transparente. Es de extrema importancia que se mantenga la calma y se evite cualquier forma de violencia en esta delicada situación.
7:45 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Empresarios nicaragüenses aseguran que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Empresarios nicaragüenses agremiados en el Consejo Superior de la empresa privada COSET, la entidad empresarial más importante del país, denunciaron que el gobierno de Daniel Ortega intenta debilitarlos luego de la ruptura del modelo de diálogo y consenso que mantuvo el sector privado con el gobierno durante más de 10 años. Sergio Maltés, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, sostiene que el gobierno impulsa la creación de una nueva cúpula empresarial con el único objetivo de debilitar a los empresarios que se sumaron a la demanda de democracia y libertad de los nicaragüenses.
Lo que no sé si se dan cuenta es que al final lo que están debilitando es a la población en general, porque al ir debilitando a las empresas, lo que están trayendo es más desempleo, migración e informalidad.
Se trata de la Asociación de Promoción al Desarrollo Sostenible de Nicaragua, autorizada por la Asamblea Nacional, organización que ya tiene 5 cámaras empresariales. Su presidente Leonardo Zacarías Corea aseguró que son un gremio completamente apolítico.
En este caso, nosotros somos una asociación plenamente empresarial. ¿Cuál es el sentido de la asociación? Que efectivamente tengamos presencia en el desarrollo de la economía nacional.
Las intenciones de conformación de esta organización empresarial nacieron precisamente en 2018, año en que el gobierno dio por concluida su alianza con el COSET, luego de los reclamos por una transición democrática tras la represión estatal contra civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Colombia se prepara para las elecciones regionales que se van a realizar el 27 de octubre. Desde Bogotá informa el corresponsal Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque aseguró que todo está listo para la realización el domingo de las elecciones, para renovar alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas departamentales en medio de estrictas medidas de seguridad para controlar grupos violentos que amenazaron con sabotear el proceso. Duque, al presentar un informe sobre el proceso electoral, dijo:
todos vamos a trabajar esta semana y vamos a estar garantizando en todas nuestras funciones que se cumpla a cabalidad este proceso. Hoy Colombia tiene cerca de 117 mil candidatos, hace 4 años 112 mil. Y vemos cómo en la medida que aumenta el número de candidatos, los retos son mayores, mucho más cuando hay grupos armados, ilegales y carteles de la droga que quieren capturar el poder local en muchos municipios para tratar de doblegar a nuestra democracia. Y no lo van a lograr y no lo lograrán jamás, porque aquí está demostrado que Colombia Unida defiende su democracia. De manera que el próximo domingo esperamos darle al país nuevamente un sentido homenaje de defensa de su democracia y un reconocimiento a todas las instituciones que dan lo mejor todos los días para el éxito de un proceso electoral tan exigente como el de las elecciones regionales.
En este proceso serán elegidos 1.122 alcaldes municipales y 32 gobernadores de departamentos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Siete con 49 minutos de la mañana, el tema lo indica. Ya está aquí mi colega Edemio Navas y Avances Titulares Deportivos. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Maite y nuestro ingeniero de sonido, el Teudi, como le dicen acá.
Sí.
No le dicen Teudi,
no, no sé Teudi dicen tiene, Teudi. Teudi tiene muchas admiradoras, sí. Y tú no sabes, incluso le dicen Teudi el Magnífico. Vamos a dejarlo ahí.
Muchachito, ¿eh? Santiaguero de pura cepa.
Sí.
¿Verdad? Increíble. Sí.
Sangre caliente.
¿Te gusta Santiago de Cuba?
A mí sí, me gusta mucho.
Tremendo carnaval.
Sí, muy buenos carnavales.
Gente chévere, gente buena.
Sí.
Bueno, señores, vamos a complacer a Lazarito ahí en Morón, la ciudad del gallo.
Ajá, te escribió bien temprano.
Sí, en el norte de Ciudad Gaviria. Un abrazo para ti, Lazarito. Te deseo que pases excelente día a ti, a tu familia y, por qué no, a todos tus amistades, a los residentes ahí en Morón y en general a toda Cuba, Cubita la Bella. Anoche, Lazarito, el equipo de Washington logró su primera victoria en series mundiales como franquicia, una franquicia que comenzó hace más de 40 años en Montreal, Canadá, y pasó hace más de una década de Montreal al equipo, a Washington, la capital de Estados Unidos. Y jamás Washington, los Nacionales, habían estado en una serie mundial. La última vez el equipo de los Senadores se tuvo en el año 1933, cuando perdieron aquella serie mundial contra los Gigantes. No de San Francisco, señores. San Francisco prácticamente es una franquicia nueva en los Gigantes de Nueva York. Y bueno, anoche Lazarito, Yulieke Gurriel, de ahí cerca de tu zona, disparó un sencillo, un doble, impulsó dos en la misma primera entrada para darle ventaja rápidamente al equipo de los Astros, que perdió finalmente 5-4 ante Washington. Aquí, bueno, el estadounidense de origen puertorriqueño George Springer disparó un jonrón, un doble, impulsó dos, anotó dos. Y Jordan Álvarez, Eir Jordan Altunero, muy bien, de 3-2, aunque en el octavo se ponchó con las bases llenas. Y otro cubano, el villaclareño Alemis Díaz, vino de emergente, después se quedó jugando en left field y se fue de 2-0 en este partido. El hombre grande de la ofensiva por Washington, el dominicano Juan Soto, disparó doble, jonrón, impulsó tres de las cinco de su equipo. Juan Soto se convirtió en el segundo pelotero más joven en toda la historia de series mundiales en debutar en los clásicos de octubre con jonrón a los 20 años. Con 19 años debutó con bambinazo en series mundiales Andrew Jones de Holanda. La victoria fue para Max Scherzer, 3-0 en la postemporada. Lanzó 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, ambas limpias, dio 3 boletos, poncho de 7 y lo perdió Gerrit Cole. Ahora con 3-1 en la postemporada, 7 entradas, 5 carreras. Por su parte, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, ayer en la Romana, los Toros del Este se apoyaron en una brillante apertura del cubano, el zurdo Raúl Valdés, ya con más de 40 años de edad, y derrotaron 11-1 a los Gigantes de Cibao. De esta forma, Valdés logró su primera victoria. Después estaremos hablando de la NBA, de ajedrez, de fútbol, muchas cosas, Exilda.
Y vas a decirle a los oyentes cuándo pueden escuchar el próximo juego, ¿verdad?
Hoy a las 8:08 de la noche.
Perfecto, tú se los repites.
Gallo, Peña.
Tú se los repites después.
Hoy a las 8:08. Ajá. Mañana será de descanso.
Ok, gracias, ahí tienen. Cita. Gracias a ti. Bueno, vamos a viajar, pero vamos a viajar a esa Cuba antigua, cuando comenzó la imprenta. En cada pueblecito de Cuba hay una imprenta. Puede que ahora no esté haciendo lo que tenía que hacer para lo que fue destinada, pero ahí siempre estuvo. Y bueno, no fue un peninsular, no fue un cubano quien introduce la imprenta en la isla, sino Carlos Abré, un ciudadano natural de Gantes, Flandes. A él se le debe una primera impresión que se llamó Tarifa General de Precios de Medicina, un folleto que tenía 27 páginas. Y señores, esto fue en el año 1723. Los tipos utilizados seguramente procedían de alguna imprenta francesa o belga, porque la letra Ñ que utilizamos los cubanos pues era representada por la U, con acentos propios del francés. El habanero Francisco José de Paula se convierte en el segundo impresor y después le siguen Blas de los Olivos, quien imprime el primer libro cubano, que se llamó así, Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina y servicios de sus ejércitos, y el primer periódico La Gaceta, con Z, de La Habana. Este primer libro de ordenanzas de su majestad, en su primera edición, era sacado en circulación unas 2 veces por semana. La lista de impresores cubanos del siglo XVIII se completa con Matías Alqueza, Teudy en Santiago de Cuba, y en 1792 este santiaguero Alqueza dio a conocer un sermón de Félix Fernández de Verane, que es la primera obra impresa en Santiago de Cuba. Mira qué interesante. Hasta dos años antes de su muerte, ocurrida en 1819, Matías Alqueza fue el impresor del seminario de San Basilio el Magno, equivalente en Santiago de Cuba al de San Carlos en La Habana. La primera obra científica que publicaron en Cuba vio la luz en La Habana, en la imprenta de la Capitanía General, y se llamaba así: Descripción de diferentes piezas de historia natural del ramo marítimo. Tenía 75 láminas. El autor fue un portugués que se llamó Antonio de Parra. De ahí que la obra se conozca también como el libro de Parra, aunque esta joya bibliográfica es mucho más conocida como el libro de los peces. La guía comenzó con unas 20 y pico páginas y ya para el 1814 tenía 248, y le cambian el título. Se llama Guía de Forasteros de la Siempre Fiel Isla de Cuba y Calendario Manual para el año 1814. La importancia de esta publicación que se hizo en Cuba fue reconocida por el barón Alejandro de Humboldt. Él dijo: es un almanaque estadístico mucho mejor redactado que la mayoría de los que se publican en Europa. ¿Sí? Eso era Cuba. Gabriel de la Concepción Valdés fue también tipógrafo. Los impresores Palmer, y voy a averiguar porque ese es mi segundo apellido, los impresores Palmer y Pereira, quienes habían llevado de Estados Unidos la tecnología que les permitió imprimir 1.500 ejemplares por hora de un periódico que se llamó El Noticioso y de otro periódico que se llamó Lucero de La Habana. Y así inicia el periodismo de empresa en Cuba. Todavía es posible encontrar en La Habana y en varios lugarcitos del país imprenta con chivaletes, que era la estructura de madera donde se colocaban las cajas de tipo suelto. Y hasta la década de 1960, cuando comenzó el descalabro, sobre todo en los pueblos del interior que poseían talleres tipográficos, se imprimía de todo, señores: anuncios, propaganda, planillas, almanaques, etiquetas de productos, las invitaciones de bodas, de fiestas, de 15, de bautizos, y estaban compuestas con letras de plumilla o caracteres góticos, esas letras tan bonitas, y las imprimían en cartulina de hilo y posteriormente doradas, como en los tiempos de Don José Severino. Así que de la imprenta en Cuba les he contado hoy en Visitando la Ciudad.
Vamos, en breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Ocho de la mañana y ya comenzamos la tercera media hora de Levántate Cuba. Ahí está en el sonido este santiaguero ilustre, Teudy Giró, y en la producción general, Maite Rodríguez. Muchísimas cosas de interés para ustedes, muchas noticias importantes. Vamos a tener noticias de Cuba en esta tercera media hora. Va a estar Maite curioseando un poquito, vamos a ver a dónde nos lleva hoy. Y para los amantes del deporte, pues va a estar también Edemio Navas. Y ya tenemos acá a Lázaro Domínguez con el estado del tiempo, y como él dijo que hoy el día iba a estar magnífico, que las condiciones estaban perfectas, también dijo ahorita que me iba a llevar a pasear. ¿Es verdad?
Seguramente, cuenta con ello, Exilda. El frente frío débil que se extiende desde Cabo Cañaveral hasta las vecindades de Naples comenzará a comportarse mañana jueves como un frente estacionario, oscilando entre el lago Okeechobee y la zona de los Cayos de la Florida, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas, de manera que no vamos a manifestar frío, ¿no? Pero sí estimulando la actividad de nublados y lluvias que se mantendrán sobre el sur de la Florida durante todo el fin de semana. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro, y te espero. Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador provincial de la UNPACU en La Habana, fue liberado este lunes luego de casi 72 horas de arresto en la oncena unidad de la policía de San Miguel del Padrón. En su conversación con Radio Martí, Báez denunció la situación en que también está el opositor Miguel Borroto, detenido también en esa entidad policial.
El pasado día 18, o sea, el viernes 18 de octubre, mes en curso, fui detenido de forma violenta. Varios agentes de la policía política, no se dice llamar Maite, ni conocido de acá en la capital, por su fortísima represión con los activistas, y otro que se dice llamar Leonardo. Ambos arremetieron hacia dentro de mi vivienda y me detuvieron de una forma muy violenta. Sin orden de detención, por supuesto, y sin una orden de poder entrar también a la vivienda de mi esposa, que es donde reside en estos momentos. Ya están arrestados a mi esposa por haber hecho una manifestación el jueves, a orden de la libertad de José Luis Ferrer, y ellos a modo de represalia vinieron a buscar. Me arrestan de forma violenta, me montan en una patrulla con las esposas fortísimas, apretadas, muy fuertes, modo de tortura, y luego fui llevado a la 11 unidad allá de San Miguel del Padrón, donde allí estuve detenido arbitrariamente y no fui multado. A las 70 horas me liberaron. Es muy triste ver el abuso y el maltrato que hay con el pueblo de Cuba. Yo me encontré en la Oncena Unidad a un opositor, Miguel Borroto, quien generalmente está en las Damas de Blanco allí tomando imágenes gráficas. Lo habían maltratado, lo estaban acusando, después que lo golpean ahí violentamente. Desde el martes pasado le estaba detenido. Lo golpean brutalmente, un ojo morado, el cuerpo así con marcas, las esposas. Yo quisiera que ustedes vieran en la Oncena Unidad de San Miguel del Paro.
Y el régimen cubano negó los habeas corpus presentados por el activista del UMPACO Ernesto Oliva a favor de los activistas Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vallant y José Pupo Chaveco. Además, el régimen también negó la posibilidad de que Oliva y su papá Carlos participasen en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre. Ariane González tiene el informe.
Después de 3 semanas, continúan detenidos y en paradero desconocido el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los miembros de la organización Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Vallant y José Pupo Chaveco. El activista Ernesto Oliva presentó los habeas corpus para Zárraga, González Vallant y Pupo Chaveco y fueron negados. En entrevista con Radio Martí, Oliva explica el motivo que alegan las autoridades y cómo siguen violando el proceso.
Según ellos, las autoridades del gobierno de Cuba, la respuesta que dieron el documento que entregaron, dicen que ya se ha emitido un auto, se emitió el día 7 de octubre a estos 3 activistas detenidos, pero que es algo que no creemos porque el auto debe ser entregado a algún familiar o pariente. A esta altura ya deberían haberle dado el derecho que tienen a comunicarse con su familiar y a conseguir un abogado. En la práctica no ha pasado nada. Siguen violando el debido proceso para tenerlo en la condiciones que lo tienen incomunicado y por tantos días detenidos.
A Ernesto Oliva y a su padre Carlos Oliva, el lunes las autoridades les impidieron viajar a La Habana para realizar los trámites correspondientes que les permitían participar en el foro Pasos del Cambio en Cuba, que se desarrollará en la ciudad de Miami el 25 de octubre.
Pues regulado, no quieren que seamos una voz y que denunciemos lo que está pasando. Y a mi padre lo multaron con 2,000 pesos de multa por un cartel que apareció por el centro de la ciudad, pura justificación por lo que nosotros intentamos hacer ayer.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Expertos y opositores residentes en la isla consideran que la visita de los reyes de España a Cuba no es un espaldarazo al régimen, sino a los intereses económicos del país iberoamericano y la Unión Europea. Yolanda Huerga tiene reacciones sobre el viaje de los monarcas a la isla.
La visita oficial de los reyes de España a Cuba podría ser entre el 11 y el 14 de noviembre, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE. Sin embargo, ni desde el Ministerio de Exteriores ni desde la Casa del Rey ha habido una confirmación oficial.
Es un país que históricamente ha sido un destino importante para la exportación de bienes y servicios de España y, por qué no, de la Unión Europea a Cuba.
A la espera de que se concrete la visita de los monarcas, el analista Roberto Díaz Vázquez, residente en La Habana.
Alguien se quiere quedar fuera del reparto del pastel, y el reparto del pastel es la Cuba de mañana. La Cuba de mañana no responde a intereses de izquierda o derecha, responde a intereses económicos sólidos.
Opositores han estimado que la visita sería un espaldarazo al régimen, que pasa por alto la violación sistemática de las libertades de los cubanos.
No creo ni siquiera que sea un apoyo al gobierno cubano, a una actividad puramente cultural. Cuba fue la última colonia que tuvo España, yo creo que es un gesto, ¿no? Pero hasta ahí.
Asegura Idel Brando Chaviano, del Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, ubicado en la capital cubana.
Se habla muy poco de la visita de los reyes. Y los españoles van a venir y se van a ir. Y nosotros no vamos a ganar absolutamente nada con eso.
El viaje a Cuba de los Reyes de España tiene como motivo la celebración de los 500 años de la fundación de La Habana y será la primera visita de Estado de un monarca español a la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la Asamblea de la Resistencia en Cuba manifestó su más resuelto respaldo a las sanciones recién adoptadas por la Casa Blanca en contra de lo que calificó como una tiranía castrocomunista cubana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana obtuvo las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia en Cuba, y de Luis Zúñiga, del Consejo por la Libertad de Cuba.
En cuanto a Cuba, se pidieron más sanciones y se agradeció a la Casa Blanca por las recientemente adoptadas.
La Asamblea pedir que se vaya al cerco aéreo y naval contra la tiranía castrocomunista. La reintegración de Cuba a la lista de países terroristas y el procesamiento, el enjuiciamiento de los integrantes de ese régimen que han cometido crímenes de lesa humanidad.
La mano del castrismo detrás de lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Venezuela. El régimen usando las mismas técnicas de siempre, exportando problemas para ganar seguridad interna.
Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba, cuando son las 8 con 10 minutos de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, Maite Rodríguez, ese segmento Curioseando. Vamos a viajar. Somos viajeros, somos caminantes, somos de todo.
Buenos días a ti, buenos días al equipo, a Cuba. Hoy nos vamos de viaje, vamos a desandar por el mundo. Siempre estamos aquí para allá. Es que viajar es una experiencia que enriquece, que nutre, que nos hace culturalmente mucho más fuerte, ¿no? Más sólido, aprender de todos los lugares del mundo. Vamos a hablar de geografía, de curiosidades geográficas, de diferentes destinos. Y ya que no podemos viajar físicamente, lo haremos de esta manera, como el viajero, el caminante que escuchábamos ahora. ¿Qué mundo sería ese si tuviéramos todavía todos los continentes unidos como aquella Pangea que había, verdad? Eso que nos enseñaron en las clases de geografía. Uh-huh. Esa Pangea que existió hace 300 millones de años y que permitiría hoy a cualquiera ir de España a México caminando.
Todo mezclado.
Sí, yo sería el Andarín Carvajal, porque no pararía a ir y virar de un lugar a otro caminando. Qué buena experiencia. Es que ese momento en que los continentes podían estar unidos por el Pangea, ¿no? Se llama así este sistema, que existió hace muchos años. Las placas tectónicas se aceleraron mucho, se movieron a una velocidad increíble y dio como resultado que el ciclo terrestre y el globo terrestre cambiara su configuración al mundo como es hoy, dividido en diferentes continentes. Vamos a ir al punto más alto de la Tierra, el monte Everest. Está a 8.848 metros de altura. Pero
felicidades para los que hayan hecho
escalado. Esa es una experiencia que no me gusta a mí, para que veas, porque es muy frío y el paisaje es muy desolador, muy poco humano. Hay que cargar mucho, hacerle cargar mucho a la gente, a esos sherpas que están en la base de la montaña, y puedes perder hasta los dedos de los pies de la frialdad. No.
Y tantas cosas que han pasado.
Sí, que hay muchas muertes a lo largo de las expediciones. Bueno, pues el Monte Everest compite, tiene un competidor latinoamericano, porque el Chimborazo en Ecuador, si estuviéramos midiendo la altura de los lugares, en vez de a partir del nivel del mar, lo midiéramos a partir del centro de la Tierra, del centro del planeta, pues el Chimborazo en Ecuador le ganaría por 2 kilómetros al Monte Everest. El Chimborazo tiene 6.384 kilómetros. Así que esos 2 kilómetros de diferencia pudieran estar
haciéndole ganar la competencia a este volcán del Chimborazo. Y señores, vámonos también a una cascada increíble, la cascada ininterrumpida más alta del mundo.
Tú sabes que, déjame que te interrumpe, disculpa. Dime. Porque cuando estaba hablando de esto, de los guías, nosotros una vez aquí entrevistamos en un programa que teníamos, que era dedicado a las mujeres, a unas cholitas escaladoras, y fue súper interesante. Ellas nos contaron tantas cosas.
Son mujeres muy fuertes.
Mujeres muy fuertes,
más
fíjate.
Que mucho hasta, coca para poder llegar
hasta. Que hasta las mujeres también tienen su partecita en la historia.
Y esas escaladas, esas expediciones son agotadoras, hay que tener resistencia física.
Ellas
muy
nos
fuerte.
Contaron de todo lo que pasaba.
Qué interesante. Sí. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos vamos a ir escalando también, como esas escaladoras, a la nada más y nada menos que al Salto del Ángel, a la cascada más alta ininterrumpida que hay en el mundo. Está en Venezuela, un lugar espectacular. Dicen que solamente se puede llegar allí en avión porque está rodeado de bosques tan tupidos que no se puede acceder por tierra. Tiene 807 metros de caída y en total 979 metros de altitud. ¿Tú te imaginas ahí arriba tirarse en una, así como...
en una yagua.
Zambullida. Bueno, ¿por qué no? En una yagua así desde el Salto del Ángel. Sí. El Salto del Ángel lo descubrió un norteamericano, por eso se llama así, Jimmy Angel, está dedicado a él. Lo descubrió en el año 1937, cuando hacía un vuelo privado en su avioneta y pasó por este lugar que nunca se había podido acceder a él. Está en el Parque Nacional Canaima. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Un lugar espectacular, sin duda. Bueno, señores, ¿y cuál es el lugar más profundo de la Tierra? Ese al que uno iría...
Ni muy bueno, arriba, ni muy profundo.
Bueno, ya sé, tú estás en el medio.
Ahí.
Tú en el Ecuador.
Ahí estoy.
Bueno, es el lugar más profundo hasta el día de hoy que se conozca, son las Fosas de las Marianas, con una profundidad máxima conocida de nada más y nada menos que 11.034 metros de profundidad. ¡Wow! Y a esa profundidad hay criaturas marinas sorprendentes. Hay una flora específica de ese lugar que es capaz de vivir sin luz prácticamente a más de 1.000 metros de profundidad, con aguas muy frías y con una presión atmosférica de 1.072. O sea que hay vida incluso en el fondo del mar, en lo más profundo. Y el punto más remoto habitado en la Tierra, mira, ahí a lo mejor deberíamos mandar a todos aquellos que nos caen mal.
Donde lo que tú sabes dio las no sé cuántas voces.
Y nadie lo oyó. Bueno, pues sí, se llama la isla de Tristán da Cunha. Ahí puedes mandar a cualquiera.
Ahí castigaríamos a alguien.
Sí. Bueno, Tristán da Cunha es una isla en la mitad.
Yo creo
justa.
Que no caben.
Dale, bueno, tanta gente te cae mal.
No, yo soy Tauro, perdónenme, yo soy Tauro. Seguimos.
La isla de Tristán da Cunha es una isla en mitad del Atlántico que tiene el récord de ser el lugar habitado, bueno, más extremo del mundo. Está en el medio del Atlántico Sur, al oeste de África, búsquenlo en el mapa. Es un archipiélago que pertenece es británico. Uh-huh. Está conformado por 4 islas y donde solamente se llega desde Ciudad del Cabo en avión. Debo decir que Tristán da Cunha, esto fue descubierto en 1503 por un portugués, un marino portugués se llamaba así, Tristão. En el año 1816 fue ocupada por la corona británica. ¿Y sabes por qué? Uh-huh. Estratégicamente querían impedir el rescate de Napoleón desde la isla de Santa Elena, que está cerquita, bueno, de allí, cerquita entre comillas, porque está a 2.700 kilómetros de la isla de Santa Elena. Mira si destinaron a Napoleón, lo desterraron a un lugar bien apartado, que la isla más cercana estaba a 2.700 kilómetros. Bien difícil rescatarlo de allí.
Sí.
Bueno, en la isla Tristão da Cunha, Exilda, hay una cosa que no me gusta. Hay un solo café en toda la isla, hay un solo bar, porque es tan pequeñito. Claro, tiene casi 400 habitantes nada más,
no
300.
Necesita más.
Depende de la época del año. Hay a veces que están hasta nada más que 200 personas.
Y me imagino que tiene clientes fijos.
Sí, seguramente, todo el mundo se conoce.
Sí.
Mañana paga fulano. Pues sí. Bueno, y hay países sin litoral, que eso no me gusta, vivir en un país sin litoral. Necesitamos el mar los cubanos. Uh-huh. Bueno, únicamente hay 2 estados doblemente sin litoral, es decir, que no solo carecen de salida al mar, sino que cualquiera de sus vecinos también carecen de salida al mar. ¡Ay, qué triste!
Todo el mundo encerrado ahí.
Sí, encerrado ahí. Liechtenstein y Uzbekistán. no me gustaría estar allí. Bueno, los que viven en Uzbekistán, los invito a visitar Cuba, que es un lugar tan bonito, en el sentido de las costas.
Tengo una buena amiga que vive ahí, ¿sabes?
Sí, pues mira,
¿se enamoró?
Mi maestro de ruso era uzbeka, era de Uzbekistán.
El amor todo lo puede, ella
sí,
se enamoró.
A lo mejor era mi maestra de ruso.
Y vive allá. Es periodista.
Bueno, periodista, ya. Sí. Bueno, ya que mencionamos a Liechtenstein, su capital, Vaduz, es la segunda capital nacional más pequeña de Europa. La primera es San Marino y es la quinta del mundo. Y bueno, debo decir también que hay un lugar que es la ciudad más pequeñita del mundo. Se llama Hum, en Croacia. Tiene apenas 17 habitantes. Dios mío, ahí todo el mundo se conoce de verdad.
Sí, se casan
entre ellos, a lo mejor. Es la ciudad más pequeña del mundo, según el libro Record Guinness. Y es la ciudad que está ubicada en el corazón de Istria, en la municipalidad de Buzet, en Croacia. Habrá que, si Müller estuviera aquí, diría, yo quiero ir
a
Croacia, a la isla de Hum. Müller nos está escuchando.
Él era como a los muñequillos, mi tío Matt, el viajero.
Sí, uh-huh. Él es el viajero de la canción.
Sí.
Bueno, ¿cuál fue el primer mapa mundi del mundo? Porque si hablamos de geografía y de mapas y lugares, pues habrá que hablar entonces del mapa del mundo de Babilonia, que se conserva en el Museo Británico de Londres y tiene más de... fue creado en el año 500 antes de Cristo. Dios, tiene más de 2.500 años este mapa mundi. Pero dicen que también hay otro mapa muy importante, el mapa mundi de Anaximandro de Mileto, que es un filósofo griego, y este mapa mundi también es considerado de los primeros. Pero también hay un mapa mundi que ilustra, eso me da mucho orgullo, a América Latina. Nuestro continente fue dibujado por primera vez en un mapa mundi, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España, y lo dibujó Juan de la Cosa en el año 1500. Ese apellido siempre me ha dado mucha gracia, Juan de la Cosa, sí señor. Bueno, y cuando hablamos de desierto, señores, uno piensa en un lugar sin agua, o sea, básicamente un lugar de arena y mucho sol, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues no siempre es así. Hay desiertos, se puede decir que la Antártida es el desierto más grande del mundo, dado que allí la cantidad de agua de lluvia que cae es inferior, no recibe más de 0,163,000 milímetros de agua en forma de lluvia al año. Por tanto, puede decirse que la Antártida es un desierto polar, y también el desierto antártico es otro desierto importante que cubre 8,8 kilómetros cuadrados. O sea que no solamente es pensar en desiertos como lugares de arena. ¿Y dónde vivimos el 90% de la población? Bueno, yo vivo cerca de aquí. Y Exilda también.
En el aire. Vivo bueno, en el aire.
La luna de Valencia.
En la luna, sí.
Bueno, el 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte.
Uh-huh.
Y hay más de 7.700 millones de personas viviendo en el mundo en este momento, y de las cuales el 90% vivimos en este hemisferio. Bueno, ya me queda un minuto, pero ¿qué cosa es esto? Aquí se va todo rapidísimo. Bueno, Rusia alberga 11 zonas horarias. Es tan grande, señores, que en un lugar de Rusia, en muchos lugares, la diferencia de horas es abismal. Hay personas que se están levantando y otras que se están acostando en el mismo momento. Y hay dos islas que me interesan mucho, las Islas Diomedes. Son dos islas que están, una parte en Rusia y la otra parte en Estados Unidos. Y la diferencia de horarias es tan grande entre estas islas que algunas gentes le llaman la isla de Tomorrow y la isla de Yesterday, porque hay 21 horas de diferencia entre ellas. Cuando aquí es mañana, ya, bueno, por un lugar fue ayer. Así, las Islas Diomedes.
Qué interesante.
Bueno, sí. Y me gustaría ir a un lugar que se llama el Monte Thor. El Monte Thor tiene la caída vertical más alta del mundo. Si hablamos de cascada ahorita, esto es una caída vertical de roca para escalar. El Monte Thor o Pico Thor en Canadá tiene una elevación de 1.674 metros y su caída más alta, el punto más alto donde se puede uno escalar, es de 1.249 metros. Wow, pararse ahí arriba y mirar el mundo debe ser una pasada.
Sí.
Y Estambul es la única ciudad del mundo que se extiende por dos continentes. La Bahía de Bósforo divide la parte europea de la parte asiática.
Me parece que ya te vas.
No, sí, pero mañana vengo
que
de
te
nuevo.
Vas viajando.
Me voy viajando. Mañana voy a traer mi maletica. Para seguir con este mismo tema de los viajes, porque me quedan lugares muy espectaculares.
Tú vas a hacer como hacíamos en Cuba.
¿Cómo hacemos en Cuba?
El fin de año, una maleta. Por
todo, ¡ay, sí!
Por
me voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta a la cuadra.
Hay que darle la vuelta a la manzana para viajar.
Me va a llevar a viajera. Buenos días.
Manzana,
bueno, en Cuba, cuando fin
en
de
Cuba,
año,
para fin de año.
Para que te dieran el año que viene el viaje.
Claro. Lo digo porque Teudi le quiere dar la vuelta al mundo, pero no 80 días.
No, él no va a ningún lado.
Él se la quiere dar en, me dijo, en 7, 8 meses.
Hay que ver si es verdad.
Él no va, él no va. Teudi, sin inventos, por favor.
El viajero soy, el caminante soy.
Edemio Navas, el tema lo indica, y deporte de Grandes Ligas, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Antes del béisbol, el pasatiempo nacional en Cuba y aquí en Estados Unidos, ¿te gusta el juego ciencia?
Sí.
El ajedrez.
Sí, uh-huh. Es calmado, instructivo y bueno, es ahí. Sí, a mí me gustan las cosas un poquito calmadas.
Ya que estamos tocando el ajedrez, la cubano-estadounidense Thalía Cervantes volvió a ser la mejor ajedrecista de la mayor de las Antillas en el Campeonato Mundial Juvenil, que tiene por sede a la India, en una octava fecha donde el cubanito Carlos Daniel Albornoz y también Rosángel Obregón continuaron descendiendo en la tabla de posiciones. Cervantes ya ganó un título panamericano, o sea, continental sub-20, y fue cuarta en el Mundial Juvenil del año 2018. Buenas noticias del ajedrez cubano. Y bueno, dos prospectos espirituanos acaban de firmar contratos para el béisbol organizado, o sea, las Grandes Ligas. Se trata de los espirituanos Derek Escobar y Kevin Marrero. Esto lo informó CiberCuba. Escobar firmó con el equipo Phillies de Filadelfia por $150,000. Se trata de un veloz talento que lo mismo puede jugar en los Sardines como en el cuadro, bate a la zurda y es hijo de Rainier Escobar, un ex torpedero que jugó dos series nacionales con el equipo espirituano. Y bueno, la otra promesa que comenzará el camino al sistema de ligas menores es Kevin Marrero, también de Santi Espíritus, un muchacho de 17 años quien firmó con los Mellizos de Minnesota. Y está Tony Oliva, firmó por $50,000. Más de 130 peloteros cubanos pertenecen actualmente al sistema de organizaciones de Grandes Ligas y también en Liga Menor. Y buena noche, el cubano Yuli Gurriel, el espirituano, se fue de 5-2, un sencillo, un doble, impulsó dos, pero aún así su equipo de Houston perdió en el primer encuentro de la Serie Mundial de la MLB. Victoria de Washington 5-4, gracias al joven dominicano de 20 años. Juan Soto disparó un doble, un jonrón, impulsó tres, o sea, el 60% de las carreras del equipo de Washington. Se convirtió Soto en el segundo pelotero más joven en toda la historia en series mundiales en debutar con jonrón. El anterior fue el holandés Andrew Jones en el año 1996 con los Bravos de Atlanta, aquella serie mundial que el Atlanta perdió contra los Yankees de Nueva York. Ryan Zimmerman también conectó jonrón para el equipo ganador. La victoria fue para Max Scherzer y lo perdió Gerrit Cole. Y bueno, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, el cubano Raúl Valdés logró su primera victoria. Y anoche comenzó la temporada regular de la NBA. Toronto, el actual campeón, le ganó a New Orleans. Y los Clippers de Los Ángeles, con 30 puntos de Kawhi Leonard, le ganó a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Hoy a las 7:30 de la noche en Miami, el equipo Miami Heat recibirá al Memphis. Y bueno, el Atlético de Madrid ganó la Champions, al igual que el Paris Saint-Germain, Real Madrid y el Juventus de CR7. Más deportes en el noticiero a las 12 del día, donde estaremos ampliando estas y otras informaciones, sobre todo abordando el tema del boxeo, porque este día 25 de octubre veremos en acción aquí en Miami a dos púgiles cubanos estarán peleando, y también otro cubano estará peleando también este fin de semana, un súper pesado que bueno, se augura que en un futuro no muy lejano va a ser campeón mundial en la división superpesada. Hasta aquí el deporte, Exilda.
Muchísimas gracias a ti. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, 8:27 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado con nosotros desde bien temprano, desde las 7 de la mañana. Bárbaro, recibimos tus correos y las fotos. Muchísimas gracias, Lázaro, desde Morón. Ya te envié todos los datos de lo que sucedió ayer en el juego de pelota. Luis Mario, gracias por escribir y la foto también. Zulema, Darros y los Peques, Leonardo. Así que pueden escribir como todos estos oyentes a levantatecuba@gmail.com. Ya nos estamos despidiendo, estamos en la mitad de la semana, pero mañana los estamos esperando acá bien temprano en Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.